12 del mediodía con 31 minutos en la ciudad de Rosario. A casi algo más, no, ya casi, no, a más de 3 meses del el asesinato del ex concejal Eduardo Trasante. Lo tengo del otro lado de la línea al concejal Pitu Salinas para dialogar con nosotros sobre lo que ha sido, lo que ha dejado la reunión del intendente de la ciudad, Pablo Hapkin, con la viuda del ex concejal y también de estas dos imputaciones que se han planteado hace o a comienzo de esta semana. Pitu, ¿cómo te va? Buen mediodía. Diego Fanara te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien. Pitu, me voy adentrándonos porque hubo una manifestación hace unos días allí en Santa Fe, a 3 meses del asesinato de Eduardo Trasante, y es como que en estos últimos días volvió a moverse el expediente, Pablo Hapkin, que recibió a la viuda de Trasante, dándole un poco de movimiento a una causa que viene en un letargo sospechosamente marcado.
Así es, Diego. Como vos bien decías, y me parece que lo enmarcabas claramente, el pasado miércoles, cuando nos trasladamos a la ciudad de Santa Fe, particularmente a la Casa Gris, fundamentalmente a reclamarle esto que insistentemente venimos diciendo todos los días, que es que las máximas autoridades políticas, tanto de la provincia como del municipio, necesariamente tienen que mostrar un compromiso público con el hecho, con el esclarecimiento del caso y con la posibilidad de reparar integralmente a la familia de Eduardo. Bueno, eso que hicimos el miércoles evidentemente desembocó en algunos movimientos que la verdad veíamos con preocupación que no se daban o que no se dieron durante mucho tiempo, y por suerte ayer nos encontramos con algunas novedades parciales en la investigación judicial y también con el hecho concreto, que realmente nos parece que es un paso de avance, de que el intendente de la ciudad de Rosario reciba a Carolina Leones, a la viuda de Eduardo, para en principio dar con contundencia un gesto público de compromiso con el hecho, pero también de generar algunos mínimos acuerdos para empezar a trabajar una estrategia de reparación de derechos a los familiares de Eduardo Trasante, por lo cual la jornada de ayer, digamos, tuvo esa doble vía, tuvo primeramente un impacto en sede judicial, donde además Carolina amplió la declaración que hiciera el 15 de julio, el día siguiente al hecho de Eduardo, y también con estas dos detenciones, con estos allanamientos que se dieron, donde aparentemente empieza a haber algún marco de avance en la causa, y la verdad que nos pone contentos y nos genera expectativas.
Bueno, voy primero con la reunión con Pablo Hapkin. Creo que, que Carolina necesitaba sentirse acompañada en estos momentos y empezar a tener o empezar a dialogar en lo que tiene que ver con este plan de reparación después de estos de 3 meses de lo que fue el asesinato.
Absolutamente, Diego, absolutamente. No solo que Carolina ya a esta altura necesitaba un acompañamiento y un compromiso de las autoridades públicas, sino que fundamentalmente lo que necesitaba Carolina, y creo que lo que necesita la sociedad, es que las autoridades se alejen del silencio. Nosotros fuimos muy, muy contundentes todo este tiempo y decíamos, ya a 3 meses el silencio inalterable de los funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe empieza a parecérsele demasiado a la complicidad, porque realmente es inverosímil ya en un esfuerzo casi notable por mostrarse indiferentes y ajenos a este hecho que tiene una gravedad institucional enorme, pero también que tiene una alarma ciudadana muy grande, porque en definitiva cuando hablamos de Eduardo no simplemente hablamos de un exedil, sino también y fundamentalmente de un líder social, de un símbolo y un referente en la lucha por justicia y contra la impunidad, por lo cual la reunión de ayer con el intendente Pablo Hapkin en ese sentido la verdad que fue un gran paso adelante. Ojalá que esa misma reunión de ayer pueda replicarse con autoridades del gobierno provincial y fundamentalmente con el gobernador, porque además la reunión de ayer demostró algo que es muy concreto, que cuando existe un mínimo de voluntad política, esas reuniones pueden generarse sin ningún tipo de complicación. Entonces todos estos meses de pelea incesante, de lucha, bueno, ayer empezaron a dar algunos frutos. Fue interesante ayer que Carolina pueda expresarle en primera persona al intendente todo lo que vivió durante estos 3 meses y que a partir de eso se pueda con la intendencia, ojalá que el día de mañana sea también mancomunadamente con la provincia, empezar a pensar concretamente una estrategia de reparación para que la familia de Eduardo Trasante pueda por lo menos parecerse en materia de calidad de vida a la que tenía antes de que asesinen de esta manera a Eduardo.
Bueno, me parece que por lo que te estoy escuchando y algunas cosas que han podido trascender, bueno, se empezó a avanzar un poco en ese acompañamiento.
Sí, sí, desde ya, y es importante sobre todo esto, primero dar esos primeros pasos, uh-huh. pero fundamentalmente romper con el mutismo, romper con el silencio imperante por parte de las autoridades políticas, porque insisto que este hecho, entiendo yo, debería, y lo decíamos desde el primer momento, debería marcar un punto de inflexión. Esto que pasó con Eduardo, que nosotros sí. no nos cansamos de decir, es un claro mensaje uh-huh. político mafioso contra la democracia en general. Si las máximas autoridades no toman nota de esto, lo que podemos esperar para mañana es algo, un crimen aún peor. Entonces, sería bueno que empiecen a actuar ahora para no escandalizarnos dentro de mañana, para no rasgarnos las vestiduras dentro de mañana, y estos primeros pasos que dimos ayer con la reunión pública con el intendente, insisto, ojalá cuanto antes pueda darse uh-huh. con las autoridades provinciales, que son en definitiva quienes uh-huh. tienen determinados resortes que hacen a la seguridad pública, etcétera, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, y además me quedaba, ¿no? Porque venía bastante frenado el tema del expediente, el avance en la causa judicial, ayer con la detención de una persona de 22 años, otro que estaba detenido en Piñero, pero que también va a tener acusado en una audiencia imputativa como partícipe del caso, volvió a empezar a tener ese sacudirse o a moverse judicialmente, que venía bastante frenada la cosa.
Absolutamente, digo, hace alrededor de 2 meses que no existían novedades de relieve en la investigación judicial. Esto de ayer empieza a aportar algunos datos nuevos. Esto de ayer, de cualquier manera, también sigue de alguna manera en un plano de superficie. Estamos hablando de gente que pudo tener algún tipo de participación, que no es menor, desde ya que no es menor, y que es sano avanzar por ahí, y que la verdad que nos genera muchas expectativas. Sobre todo, lo que nos genera expectativas es, con esto que pasó ayer, cómo de ahí se puede empezar a profundizar para ir hacia arriba. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esta investigación tiene que tener un miramiento integral, porque acá no se trata solo de determinar quién jaló el gatillo y quiénes uh-huh. participaron en toda la cadena de intermediación de la compra del auto, de la logística para trasladar a los asesinos a la casa de Eduardo, de quiénes prestaron un servicio de inteligencia para demarcar la casa de Eduardo, todo ese tipo de cuestiones, sino también esta causa necesita investigar y establecer quién dio la orden. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué dio esa orden? ¿Cuál es el móvil? Que nosotros insistimos en decir que es un claro mensaje y que por eso la democracia, no Ciudad Futura, no la viuda de Eduardo Prasante, la democracia necesita esclarecer la integralidad de este caso, que en definitiva es empezar a respondernos la pregunta insistente de quién mató a Prasante y por qué lo hizo.
Sí, además también el hecho de cuando vos empezás a plantear el tema de ver la logística desde el vehículo, cómo se planifica, cómo se llega, cómo hay grupos, sectores que lamentablemente se han armado, que lamentablemente se han instalado y que llegan a llevar a un cometido como este con una planificación involucrando diferentes actores en el medio.
Absolutamente, es toda una cadena de eslabonamientos desde su mundo criminal que realmente es en algún sentido aterradora, por decirlo de alguna manera, pero más aterrador es aún, y por eso es una deuda de la democracia y las autoridades tienen que reaccionar antes de que sea demasiado tarde, es que por lo que se presume, todos esos eslabonamientos del submundo criminal se manejan desde establecimientos penitenciarios. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un problema grave. Nosotros en la Comisión de Seguimiento por el crimen de Eduardo Prasante, que conformamos en el Consejo y que me toca presidir, recibimos en su momento a los fiscales que investigan la causa del EDU, y Matías Edri, que es fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, nos decía que si en Rosario se estima que del 100% de los homicidios, el 55% corresponde a disputas de narcotráfico y de entornos criminales, bueno, el 80% de ese 55%, el 80% de esas órdenes de asesinatos parten o están vinculadas a establecimientos penitenciarios. Uh-huh. Esto quiere decir con toda claridad que en establecimientos penitenciarios se han consolidado y constituido pymes del delito y del crimen organizado. Esto no puede darse desde ya sin la anuencia y la obvia complicidad de las autoridades del sistema penitenciario, y creo que ahí la democracia tiene una deuda enorme, uh-huh. así como la tiene en encarar un proceso profundo de reforma policial. Bueno, creo que el servicio penitenciario es un agujero negro donde hay que empezar a meter la lupa, porque evidentemente hay allí un problema estructural que está profundamente acallado en la ciudad de Rosario, no se habla demasiado, no genera demasiada consternación, sí. Pero me parece que para abordar el asunto en su complejidad hay que poner un foco profundo ahí.
Sí, y tal vez el otro foco que vas teniendo es, bueno, cómo la economía de estos grupos, de esa informalidad, te pasa después a interactuar dentro de la economía formal de la ciudad.
Absolutamente, ese es el principal foco, Diego, como vos bien decís. Nosotros venimos insistiendo hace muchísimos años en esto, digamos. La violencia no es rentable si no hay un canal y un volumen dinerario que estas organizaciones criminales puedan después canalizar en el mundo de la economía formal. Sin ese flujo dinerario no hay violencia que tenga mucho sentido, no hay violencia fundamentalmente que tenga rentabilidad. Si bien hoy el problema de la violencia es un problema extendido y en muchos pibes y pibas de barrio fundamentalmente también otorga un sentido identitario, también es una cuestión de prestigio social, desde ya que grandes economías criminales y grandes bandas criminales, si no pudieran canalizar ese flujo dinerario, desde ya que lo tendrían más complicado, y esa es una pregunta que aunque todavía tentativamente la clase política no quiera hacerse y contestar con profundidad, va a irrumpir en cualquier momento, digo, por una sencilla razón, que es que en la ciudad de Rosario, aunque no nos demos cuenta, nos acostumbramos a convivir con el crimen organizado en todos los ámbitos de nuestra vida. Uh-huh. En los barrios populares, sí, con los narcos que a su vez son prestamistas y le permiten a la doña patear para adelante el vencimiento de tarjeta naranja, hasta los bares céntricos para la clase media incluida que va a pasar la noche a un bar de Pichincha u otro lugar, en donde uno mire, evidentemente hay presencia del narcotráfico y de flujos dinerarios que provienen de economías criminales. Así que en ese sentido esa es una cuestión que tenemos que empezar a abordar con urgencia, insisto, con esta óptica, antes de que sea demasiado tarde.
Uh-huh. Pitu, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo grande.
No, gracias a vos, Diego. Te mando un abrazo.
El concejal Pitu Salinas, Ciudad Futura, dialogando con nosotros. 3 meses y algo más del asesinato de Eduardo Trasante.